Muy buenos y fríos días. Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de frecuencia modulada de FM. Si quieren seguirnos ustedes a través de internet, no se olviden radiocolores.es. En las redes sociales nos buscan por el nombre de esta emisora, Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, y allí nos encontrarán. Último jueves de febrero, de este febrero que claudica. Frío, como el solo, buenas heladas. Ayer hablaba con un hombre del campo, un agricultor, y me decía que es una pena cómo está el campo, que no llovió lo suficiente y que ahora las heladas pues están arrasando prácticamente con lo sembrado. Les vamos a acercar, lógicamente, en este programa de debate, noticias de la actualidad. Vamos a hablar poco, porque tampoco queremos machacarles a ustedes con un problema o con un asunto, con un tema suficientemente manido y del que estarán ustedes quizá tan hartos como nosotros, que Cataluña y el proceso de nunca acabar. Hablaremos también de la andadura de esta legislatura. Andadura un tanto errática, vacía, con el bloqueo del Partido Popular y Ciudadanos, con la corrupción como música de fondo. Y también hablaremos del panorama político de esa parálisis del Congreso, el lío que tiene la derecha, el aparente lío que el centro-derecha español tiene, el desconcierto de la izquierda con los nacionalistas expectantes. Hoy ha habido una noticia que la banda terrorista ETA parece ser que quiere disolverse definitivamente, pero también hay noticias preocupantes del País Vasco en cuanto a referéndums de autodeterminación, a ese crecimiento de un nacionalismo, un independentismo que parece ser que es difícil de frenar, al que no se le han puesto soluciones políticas imaginativas y que está discurriendo ahora por la vía judicial, que no sabemos cómo va a terminar. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Se ha puesto de moda en cualquier debate político que si uno apela a la opinión del pueblo, la discusión se da por zanjada. La opinión de la mayoría, sobre todo si ha sido refrendada en las urnas, es indiscutible. El pueblo siempre tiene razón. Así los independentistas catalanes manifiestan que el apoyo de más de 2 millones de catalanes legitima sus posturas. La opinión de tanta gente ha de ser respetada. Los dirigentes del PP van aún más lejos. Los casos de corrupción son indultados o perdonados en las urnas. Un partido es el más votado y, por tanto, queda suelto. Se olvidan en ambos casos que en democracia las ideas, las opiniones, no son las respetables. Las respetables son las personas. Y si hay una forma de respeto a las opiniones de los demás, es defender que se puedan ser dichas con libertad, se puedan poner en cuestión con la misma libertad, discutirlas y poner en evidencia la endeblez o fortaleza de las mismas. Un 80% del pueblo egipcio apoya la lapidación en caso de adulterio de la mujer. En la encuesta va reflejada también la opinión de las mujeres. En 1933, el 47,2% de los votantes alemanes apoyaron al partido de Hitler. Un 43% de los adultos en Estados Unidos cree en las teorías creacionistas. Son muchos millones, aproximadamente el doble de los que creen en las teorías de Darwin. Hay países donde por ser homosexual o por cambiar de religión una persona puede ser condenada a muerte. Hay países donde la mujer es relegada y cercenado sus derechos. Todo esto con la aprobación, cuando no con el aplauso, de la mayoría de la sociedad. No hablemos del apoyo a la pena de muerte mayoritario en casi todo el mundo. Nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, hacernos creer que la mayoría tiene razón en los casos mostrados y en otros muchos que podríamos poner como ejemplo. En mi opinión, la mayoría no tiene razón en ninguno de estos casos. Pero aunque no estén de acuerdo conmigo, admitirán al menos que las opiniones mostradas son por lo menos discutibles. Las ideas, por mayoritarias que sean, son y deben ser discutibles y discutidas.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Habituales, valga la redundancia. En este, al cabo de la calle, que ya no sé cuántos años llevamos con él. ¿Cuántos, Félix? ¿Tres, cuatro?
O más.
Un poco más.
Sí, igual más.
Igual más, ¿no?
Sí, se pasa el tiempo. Sí. Que...
el tiempo vuela.
Madre Dios.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Bien.
Muy bien, viendo la actualidad política, sobre todo, con mucho interés. Sí.
Tú además, que también eres viajero, que te mueves por el norte de la península, ¿sí? Observarás otros ambientes, otras reacciones, otra forma de ver quizá las cosas, ¿no?
Mira, observo mucha apatía.
Sí.
Es decir, que la gente pasa olímpicamente, tenemos un problema grave con Cataluña, y después puede ser que venga el País Vasco, lo que sea. Bueno, pues yo creo que vivimos en general como si eso no
la vida
no
sigue, fuera algo que, la vida sigue, ¿no?
Que tuviéramos que tuviera importancia.
A mí me preocupa que también creo yo que esa apatía existe con otros problemas del tan calado o más,
claro,
como el de Cataluña, pero en fin, no sé, luego hablaremos de ello a lo largo del programa. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, pues igual de preocupado que en 2017.
Bien.
Hemos empezado el año 2018, hoy es octava semana, y seguimos con 6 mujeres asesinadas. O sea, igual que la media de los últimos 14 años, ¿no? No podemos permitir que una mujer que pide ayuda acabe muriendo asesinada. Hay que mejorar la eficacia policial y judicial. Si no, solamente son palabras.
Pero ahí está, paralizada en el Congreso, con eso de que no hay presupuestos, los 200 millones con los que iban a dotar, insuficientes, según todas las organizaciones, pero insuficientes para poder atender, no sé, satisfacer esas demandas, como son el seguimiento a la vigilancia y la aplicación rápida de las leyes. Y, no sé, es un tema difícil. De todas las maneras, pero que duda cabe que si no se ponen los medios suficientes, y tampoco hay, creo que la sociedad está suficientemente concienciada, no sé si será, no quiero atreverme a utilizar el calificativo de apática que utilizaba Félix, pero sí también yo creo que no hay una concienciación suficiente como para coger el toro por los cuernos de la violencia machista y de una vez por todas acabar con esta lacra, o al menos poner todos los remedios necesarios para poder evitarlo.
Las primeras que no están concienciadas, yo creo que son las mujeres. Están sufriendo esos malos tratos y, bueno, pues que le quiero al marido, que por los hijos, que la falta de trabajo, al final pues no denuncian, y las primeras que tenían que estar concienciadas eran ellas.
Sí, pero el miedo es libre, estarás conmigo, Gerardo, ¿no?
Sí.
Es uno de los factores que aprende a la hora de llegar una denuncia, presentarla, incluso retirarla, y por muchas llamadas que se hagan, que el teléfono es gratuito, que no queda rastro denunciando esos hechos, pues la realidad es otra, desafortunadamente bien distinta. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues bien, dentro de lo que cabe.
Bien, ha sustituido, Félix, ha sustituido el dentro de la gravedad por dentro de lo que
cabe. Sí, bueno.
Lo ve menos grave.
Muy bien, pues me alegro mucho, hombre, ver a los tres un año más, que no es poco con los tiempos que corren. Y bueno, vamos a ver si esa apatía de la que hablaba Félix, vosotros qué sentimiento tenéis. Vamos a dedicarle poco tiempo, como anunciaba en la presentación del programa. Cataluña y el proceso de nunca acabar, ahora con la huida de Ana Gabriel a Suiza, no es mal sitio. El otro día ironizaba una revista que ha ido a pedirle consejo a nuestra infanta, a ver, desde yo no sabía nada, era eso lo llevaba mi marido, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves, Félix?
Pues
¿tú,
que,
cómo lo ves tú?
Que cada vez, yo creo que cada vez más, es más un vodevil. Es decir, está detenida todas las posibles leyes de la Generalitat. Está inactivo el Parlamento. Están pasando los días y las semanas y los meses. Nada se mueve, esperemos que dentro de poco sí que se mueva, y es que eso tiene para el resto de los españoles una importancia grandísima, porque de hecho, el PNV, una de las condiciones que pone para apoyar los presupuestos generales del Estado, que beneficiaría a muchísimos españoles y españolas,
fundamentalmente a los vascos,
claro, fundamentalmente a ellos, es el 155. Entonces, claro, hasta que no haya un gobierno, yo creo que el gobierno de España está deseando, como agua en mayo, que
se forme gobierno.
Que se forme gobierno, claro. Es que si no está todo atascado, ¿no? No sé.
De todas las maneras, Santiago, no sé si opinarás tú igual que yo, el gobierno de España ayuda muy poco a que se desatasque la situación, porque el otro día, no sé si ha sido pura coincidencia o que el gobierno, perdón, el Tribunal Constitucional, después de 4 años, ya ha dictado la sentencia sobre aquella famosa ley Ver que obligaba a subvencionar a los padres que quisieran que la lengua vehicular en la educación de sus hijos fuera el castellano, y que luego le retraía a la Generalidad del presupuesto los fondos que él hubiera tenido que aportar. Entonces el Tribunal Constitucional ha sentenciado que son competencias del gobierno de la Generalitat, que el gobierno no puede invadir esas competencias, y no sé, no he leído la sentencia en su totalidad, si ha habido algún caso, si habrá que devolver esos fondos, pero de hecho no intervenir. Y ayer el ministro de Educación, el señor Méndez de Vigo, dijo que el 155 no era la vía para intentar reconducir esa situación. No sé, tocar toda la lengua, siempre me acuerdo de esas guerras ya de antaño, añejas, de las banderas, las lenguas, nunca se ha oído nada positivo de ellas, ¿no? Porque radicalizan.
No, de las banderas nada. Somos pobres y no sé todo. Si es que yo, a mí me hace gracia, por ejemplo, ahora ha estado el caso de Guindos y ha salido al nacionalismo españolista, este español, de que, o sea, que hay que escogerle, elegirle porque es de los nuestros, en vez de decir hay que escogerle porque es el más cualificado, porque es el mejor. Pues no, es porque es de los nuestros, porque es español. Pues lo mismo hacen esto los catalanes, vamos, los catalanes, los independentistas catalanes hacen lo mismo, ¿no? Que solo miran para ello. Y lo que decías del gobierno tiene razón. O sea, es que a mí me hace gracia ahora, por ejemplo, quisieron, a través de la ley Ver, pues iba a decir, tapar todas las negligencias que habían ellos mantenido de no hacer cumplir la ley, porque claro, sí, porque la ley la tenían que haber hecho cumplir, claro, en Cataluña. O sea, vamos a ver, si la ley hay que hacerla cumplir siempre, pero no hacer parches. Y estos, cada vez que han intentado hacer alguna cosa, han hecho un parche para solucionar todo. Y ahora están en la inacción total. Lo único que, bueno, lo único positivo ha sido, creo yo, el 155, que ha llegado muy tarde, y por eso ha habido que aplicarle de una manera totalmente general, cuando en realidad, si lo hubiesen aplicado antes de una manera restrictiva, pues seguramente no habíamos llegado aquí.
Yo, Santiago, o sea, te iba a tú dices que ha llegado muy tarde. Yo creo que es que si se hubiese hecho si se hubiese utilizado la vía política, no había hecho falta utilizar el 155.
Es que no había política.
Pero bueno,
pienso que sí, que el diálogo nunca se debe agotar. Siempre
pero cuanto abrir. Puedas hacerlo más restrictivo, de una forma más acotada, pues yo creo que es mucho mejor. Ahora ha sido general. Ahora les han quitado todos los poderes menos el Parlamento. O sea, es que eso es demencial, ¿no? Cuando en momentos anteriores podían, al que estaba incumpliendo la ley de forma flagrante, pues haberle reconvenido, incluso pues haberle quitado las competencias y ir al menester. Claro, ahora ya es todo, pasan del nada al todo.
Fue un error político porque, claro, pensaron que convocando elecciones iban a ganar las fuerzas constitucionalistas,
sí,
y no ganaron, y ahí, claro, está el error. Porque hay una cosa está clara, y en eso sí que coinciden todos los juristas, sobre todo los expertos en derecho constitucional, en que es sacrosanto el voto y que el Parlamento es el Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, y eso es inamovible.
Claro.
Otra cosa es que se cumplan los plazos, se dejen de cumplir y haya que ir a otras elecciones, que parece ser que ya está en, no sé si en el pensamiento de muchos, o al menos en círculos privados sí se habla ya de unas nuevas elecciones, porque no llegan a un acuerdo el tema de la CUD y Juntos per Cataluña y, bueno, el PDeCAT y todas esas cosas.
Llegarán. Pero tomas unas nuevas elecciones para no solucionar nada otra vez.
Pues no lo sé, a lo mejor los votantes reflexionan, pero claro, si al votante se le está animando con estas historias de guerras lingüísticas y de banderas, y bueno, y ya por añadido con este pseudo himno que se ha inventado una cantante, que huele a pastel y a cosas de esas, que en fin, pues esto yo, bajo mi punto de vista, ayuda poco. Pero tú, Gerardo, tú que frecuentas Cataluña, ¿qué ambiente ves allí? ¿Qué ambiente se respira en la población? Tanto la gente que está a favor de esa idea independentista, como la gente que está a favor de un referéndum pactado, como esa otra gente que no está a favor de ningún referéndum ni ninguna historia y que quiere continuar como estamos.
Las tres posturas yo creo que están muy radicalizadas. Entonces, por eso te digo que unas nuevas elecciones, pero no se va a solucionar absolutamente nada. Cada día hay más independentistas, porque ahora con el tema este de la educación, seguro que ahora mismo se han hecho otros 200.000 independentistas más. Entonces no terminamos nunca. Si la solución para mí hubiese sido que en su momento, si fue el señor Aznar el que hablaba en catalán en su intimidad y fue el que dio exactamente la posibilidad de que en Cataluña se estudiase el 99% en catalán, pues ese fue el grave error. Yo, para mí, nunca se debió de pasar del 50%. Te admito 50% de asignaturas en catalán y 50% en castellano.
No, es que yo creo que es más fácil que todo eso. Las dos lenguas obligatorias.
Sí, pero es que tienes que ver el libro de castellano, con, por decirlo de alguna manera, con 50 páginas y todos los demás libros exactamente en catalán. O sea, es que eso es como si nosotros ahora queremos estudiar lo de Burundi.
Perdóname, Gerardo, eso no creo yo que tenga nada que ver con la enseñanza del castellano y del catalán. A mí que un libro de texto esté en catalán o esté en castellano, como el de inglés está en inglés. Y otros tres, otra cosa es que la asignatura de lengua española que nos damos, se imparta como se debe de impartir, y a todo el mundo, y con obligatoriedad de que todo el mundo la conozca. Luego, ¿cómo se lee? Pues si tú suponte que dejas el colegio, llegas a casa y te dice el padre, quita los textos de castellano y estudialos en inglés o en catalán. Hombre, impartir la lengua.
Yo también creo que fue un error, pero un error anterior. Claro. Digamos, ya fue el no va más. O sea, porque Aznar fue el que permitió, por ejemplo, que no se pudiese rotular los letreros publicitarios en castellano, fíjate.
Pero por aquí los pactos de política, por los pactos para poder seguir gobernando.
Sí, por supuesto, ¿no? Pero me refiero que anteriormente hubo demasiada buena voluntad, y los nacionalistas no han ido con buena voluntad nunca. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente se debieran de conocer las dos lenguas, porque las dos lenguas son las que funcionaban en Cataluña y siguen funcionando en Cataluña. Y si hay una lengua predominante, es la lengua castellana, ¿sí? Seamos realistas.
Predominante en el mundo.
En Cataluña estamos hablando que dominen la lengua. Que dominen la lengua quiere decir que la escriban, que la lean, que la hablen y la entiendan. Esas cuatro características. Uh-huh. Pues el 99%, perdón, el 99% de la gente entiende el castellano. Entiende, habla, escribe y lee en castellano.
Depende de
Sin
qué
embargo, edades. Esas cuatro cualidades, solo el 60%, ahora ya no recuerdo cuánto es, el 66% aproximadamente, es el catalán.
Vamos a ver.
Entonces, decir que el castellano no es una lengua de Cataluña, pues es faltar a la realidad, a la verdad, vamos. Entonces, yo creo que ahí sí que estoy de acuerdo contigo, de que se había hecho a lo mejor el 50% en castellano y el 50% en catalán, que entonces había sido perfectamente aceptado por la sociedad catalana.
Claro.
Y ahora sí un problema. Y yo creo que ahora no se debe hacer. No se debe hacer. Entonces, hay que exigir la ley. Que el 25% tiene que estar en castellano, pues tengamos el 25%
es
castellano. Y lo que yo no estoy de acuerdo es que haya, por ejemplo, se cambie del catalán al castellano, porque yo creo que la sociedad catalana lo que necesita, ahora que tú dices que es verdad que está muy radicalizada, es unificar y que todos estudien aproximadamente lo mismo, que todos estudien lo mismo, que no haya diferencias ahora de unos que estudian en castellano y otros que estudian en catalán.
No, que estudien todos en catalán.
Es a dividir a la sociedad.
Solamente tienen, vamos a ver, en un Estado de Derecho lo que es importante es cumplir las leyes. Ahora, sencillamente, con eso que aportaba Tomás, de que han tirado hacia atrás por la ley Wert, que era una pasada, que era un atajo. No. Si está dicho que por lo menos el 25% debe estar en castellano, han dicho los jueces, o sea, no lo ha dicho ya ni el gobierno, han dicho los jueces, hágase. Lo que ocurre es que la Generalitat plantea su propia cadena de idiomas, de tal manera que solamente la lengua castellana como asignatura se da en castellano, el resto todo en catalán, el resto todo en catalán. Pero es que además hay cuatro autonomías, además, que en España son bilingües. Es decir, ¿qué ocurre en el País Vasco? En el País Vasco, en el que hay opción de elegir el modelo que hay, hay tres modelos. De esos tres modelos que hay en el País Vasco, actualmente dejando fluir y dando opción a que uno pueda estudiar en castellano, dan opción, hay una de las opciones es estudiar en castellano. Resulta que ahora llega solamente el 3,5% de los pequeños que se incorporan a los estudios quieren el español. El resto hablan y estudian en vascuence.
Pues es que
vamos a dejar ese sistema.
Hay que tener en cuenta una cosa que apuntaba Gerardo antes y yo me he quedado con ella. Es el fenómeno sociológico que se ha producido tanto en Cataluña como en el País Vasco. Si pensamos en la Cataluña y en el País Vasco desde 40, 50 años, cuando los movimientos migratorios internos de España, donde castellanos, andaluces, murcianos y extremeños fundamentalmente y gallegos, fuimos hacia esas dos comunidades porque su desarrollo económico y las posibilidades de trabajo eran mayores, fue gente que ya fue con sus hijos o gente con cierta edad y empezó a trabajar. Pero es que hoy los hijos y nietos de aquellas generaciones, su predominio en la lengua, sus preferencias por el idioma es el catalán y el vasco, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Esos movimientos son imparables si no hay una buena política educativa que pasa, como hemos hablado aquí muchas veces, bajo mi punto de vista, por no haber transferido competencias en educación, ni en sanidad, ni en justicia, por ejemplo.
La Generalitat no aplica el 25% como mínimo.
Los problemas del idioma, de todas maneras,
son mucho más complejos y son mucho más persistentes de lo que parece. A no ser que obligatoriamente ya, es decir, que te metan en la cárcel por hablar en castellano, el catalán no desplazará nunca al castellano. Estoy convencido de eso.
Claro,
y de hecho, en las encuestas que hacen ellos, la propia Generalitat, no consiguen desplazar al castellano, sino que se sigue manteniendo los mismos índices. O sea, ni la inmersión lingüística ha sido capaz de desplazar al castellano.
¿Pero por qué es útil? Pero yo voy a aplicación
y,
de la ley.
Y no te digo nada en el País Vasco. En el País Vasco eso es imposible. O sea, es decir, si les pueden estar llevando y estudiar en vasco, pero no hacen más que salir de la escuela y hablan en castellano y leen en castellano porque no.
En Galicia, que es bilingüe,
sí,
ahí aplican el sistema del 50% en gallego y el 50% en castellano. Es otra forma de verlo, el 50%. Resulta que ahora mayoritariamente la gente habla castellano.
Mira, yo siempre os he hablado. Os he hablado de algo que me pasó a mí en Galicia a principios de los 70. Yo me perdí, iba de vacaciones a Galicia y me perdí muy cerquita de Villalba, el pueblo del extinto don Manuel Fraga. Me perdí y fui a preguntarle a un señor que le vi allí con su azada en la huerta cómo podía ir a vivero. Y no me entendió. Es que no tenía ni idea de castellano, pero ni idea. Y queda en el interior, y luego también los sociólogos han hecho extrapolaciones de cómo se vota y cómo vota la gente del interior, y dónde, no solamente en España, y dónde se refugia, en esos sectores que son tan nacionalistas con lo suyo, para un lado o para otro, como puede ser aquí. ¿Qué pasaba con eso? Cuando había escuelas en Galicia y con el franquismo que solo se han... Lo oímos a Borrell, Santiago estaba delante aquí cuando estuvo en la librería Ateneo. Dice, no, es que yo en mi casa hablaba la lengua vernácula de mis padres, catalán. Y cuando llegaba a la escuela había un retrato de Franco señalando a un cartelito que había al lado. Dice, aquí se habla castellano. Son palabras textuales. Entonces, todo eso lo que genera es una historia de esa. Y tiene razón, la Generalitat no cumple, pero ahí está el gobierno para darle cumplir.
Claro,
lo que pasa es que luego vienen las componentes políticas
y es un gobierno débil. El gran problema es que es un gobierno débil,
pero es que
se
atreve. Pero antes ha sido fuerte, sí. Y da igual.
Que el ministro de Educación y diputado por Palencia pues se ha vuelto a equivocar, queriendo pasar el problema a los padres. O sea, ahora no, que pongan en una casilla quiénes son los que quieren exactamente estudiar en castellano. Pero si los padres lo que de alguna manera lo que tienen miedo es de que tomen represalias con los hijos.
No es que
y luego
represalias, es que para qué está la inspección de educación,
en cada colegio, a ver, separamos clases, estos quieren en castellano, estos quieren otro, como alguno ha llegado a decir, hacer colegios que solamente sean de castellano. Pero vamos a ver, hacer un gueto y qué ponemos, la bandera de España en ese colegio.
En Valencia no está de esa manera. que en Baleares no está de esa manera. Claro.
Bueno,
no, yo creo que tiene razón Gerardo en el sentido, ya, yo no lo digo más, o sea, tiene razón, o sea, lo que yo decía antes, de que tú lo que no puedes hacer en una sociedad que está muy polarizada, aumentar todavía la polarización. Es decir, si hay que enseñar el 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña, el 25%
claro,
de castellano, y que no haya ninguna distinción, no haya ninguna distinción entre los niños de un lado y de otro.
Claro,
porque si no, al final acabaremos aumentando las...
Pero que ni padres ni alumnos tengan que elegir.
Es esta.
Pero es que el 25% que no tienes que tener algo que digas, yo quiero que mi hijo se escolarice en castellano. Tendrás que tener un medio, ahora mismo no le hay.
Sí, bueno, no le habría y no habría ningún problema, pero el problema es que no políticamente no... Hombre...
Sí, ¿dónde, cómo tú dices que quieres escolarizar?
Pues porque a los profesores les tienes que decir, esto se hace de esta manera, y los otros lo tienen que acatar porque son funcionarios y cobran del Estado.
No, pero eso es el Estado, digo uno, un padre, ahora mismo...
No puede, yo conozco precisamente
en
el Colegio de la Salle de Tarragona, que ha sido el que ha ganado no sé cuántos juicios exactamente para que su hijo estudie en castellano, y sí, les ha ganado los juicios, pero no se ha hecho.
Claro.
Y su hijo sigue con mi nieto pues estudiando catalán en el 99%.
Por eso se trata de facilitar.
Esa es la situación.
Que uno pueda elegir aquello en que a su hijo quiere que eduque.
Yo creo que ese debate, y con esto terminamos ya, porque nos hemos casi media hora hablando del tema de Cataluña, ese debate es el mismo de la religión. La religión hay que sacarla de la escuela, porque por
dentro,
los problemas de los sentimientos dentro de la labor educativa ya hemos tropezado. Si hay una ley clara, y están definidas las competencias de la Generalitat o de cualquier autonomía y las del gobierno, y alguna comunidad no las cumple, el gobierno tiene recursos y resortes para obligar a que
se
cumpla.
Claro, eso es lo que hay que hacer. Sí.
Y ahí sí que estoy con Gerardo. Al profesor le marcan, tiene su...
Esta es tu obligación.
Tu preparado, claro, su lo que es, ¿no? El currículum.
Y tu asignatura.
Y tiene que impartirlo.
Eso es lo que no ha hecho.
Y la inspección, vigilarlo. Y si encima somos tolerantes, condescendientes, porque no queremos conflictos, porque luego me tienes que apoyar no sé qué en el Parlamento del Madrid, pues pasa lo que pasa. En fin, ponemos un poquito de música y continuamos enseguida. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, cuando son ya las 12 y 46 minutos de esta mañana del 22 de febrero. Les hemos puesto una música muy suavecita, muy tranquila, muy relajante, eso, para templar, para dejar atrás el problema de Cataluña y hablar de otros problemas. Como les anunciamos al principio del programa, ahora vamos a ver cómo discurre esta legislatura. Hablar un poco de avanza la legislatura, pero ahí da la sensación de que hay un parón legislativo grandísimo, que en el Congreso de los Diputados, con los votos de la oposición, se han reformado muchas leyes que están ahí, pero que no las vemos en el boletín oficial del Estado, por esas no casualidades que nos damos cuenta cuando se tema, las prerrogativas que tiene la mesa que del Congreso para aceptar enmiendas hasta que no sé, que es una vía de dilatación, de parar relativamente las modificaciones que está en manos del Ejecutivo, que al fin y al cabo, bueno, pues, y en este caso ayudado por Ciudadanos, que va por un lado con la de cal y por el otro con la de arena. ¿Cuál pesa más? No lo sé, porque como todavía no han llegado a ningún gobierno, a ningún sitio, pues no sabemos cómo se van a comportar. Pero, en fin, y de fondo la corrupción. Y a mí me sorprende el tratamiento que los medios informativos públicos están dando a este tema. El otro día dedicó 40 segundos el telediario de La 1 a decir que el señor Pérez, el conocido popularmente como el Bigotes, había exonerado de toda culpa al señor Rajoy. Pero no dijo nada de los ataques viscerales que lanzó al marido de la ministra de Defensa, señora de Cospedal. Se trató de toda la información, lo sesgado de que haya que recurrir a los medios digitales algunos para enterarse de lo que ocurre de verdad, porque lo dijo en sede parlamentaria, que es donde está la representación, está la soberanía popular. Entonces, este parálisis parlamentaria que se ve traslucir más allá del problema catalán, pues con todas esas cosas, vemos también, por ejemplo, a la ley Mordaza, que tampoco, que está ahí pendiente desde noviembre de ser derogados algunos artículos que parece que están cercenando la libertad de expresión, y miedo, que hay miedo. Hay muchos expertos, analistas expertos, que ya están detectando miedo en la sociedad ante ciertas conductas. No sé qué os parecerá a vosotros si todo esto se está convirtiendo en, no sé, más allá de que vayan muy bien las cifras macroeconómicas. Y bueno, oí una intervención de líder de la oposición en la Junta de Castilla y León, diciéndole con nombres y apellidos y cuantías al señor Herrera, que una señora que cobraba 415 euros de pensión en Zamora le había supuesto la subida en torno a 3 euros o 4, en fin, puso varios ejemplos, y la respuesta del señor Herrera fue lanzando balones fuera. No, dice, es que el que congeló las pensiones fue el PSOE, y eso no es cierto. El PSOE congeló las pensiones máximas, pero las pensiones mínimas las siguió aplicando el pacto de Toledo vigente entonces, que era el índice de precios al consumo, la subida con el IPD. Eso fue así. Y claro, pues ahí estamos. Y hoy había una manifestación en el Congreso de jubilados, que no sé en qué habrá quedado, y hay una manifestación el día 8 de mujeres con el tema de la igualdad y la diferencia salarial, ese 23%. En fin, que hay detrás el deterioro de la sanidad pública. Luego hablaremos de un caso que ha sucedido ayer en Palencia. Y todo eso está en ese crisol que parece que ser que nadie quiere manejar, porque lo de Cataluña ha cegado todos los demás problemas de nuestra sociedad, al menos esa es mi percepción. Gerardo, no sé cuál será la tuya.
Bueno, pues que los efectos del parón político que es deseado por el gobierno, al final los presupuestos que había que haber presentado en septiembre todavía no se han presentado, pero no es que no se hayan presentado, es que no ha habido ni el llamamiento para una reunión con los demás partidos políticos. O sea, que cuando unos dicen exactamente que es que no quieren firmar los presupuestos, ¿no? Si tú todavía no les has llamado. Y a lo mejor los otros también se están equivocando con decir que no les van a firmar. Moncloa ahorrará 12.000 millones con la prórroga de los presupuestos. La congelación de partidas y el crecimiento del 2,3 garantizan cumplir el déficit público. El fin del pacto con Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria facilitará un mayor gasto en pensiones y funcionarios. O sea, ya no es que estamos pensando en las elecciones autonómicas y de los ayuntamientos, es que ya estamos pensando en general. Es que no terminamos. Terminamos de hacer unas elecciones, pero ya estamos pensando en las de los próximos 4 años, y nos beneficia o nos perjudica. Entonces, pues es arreglar el déficit público, pero no es arreglar el hoy a hoy. Dice, la tensión política aboca a un bienio sin una sola reforma. Aumentan las opciones de llegar a 2020...
Perdona, yo no lo llamaría tensión política, yo lo llamaría inacción política.
Sí, pero dice, aumentan las opciones de llegar a 2020 sin acuerdos en pensiones, financiación autonómica y modelos de contratos. Y cuando lleguemos ya al 2020 y hay elecciones, pues entonces sí, ahora subimos las pensiones, que me parece que hasta por ley ya tienen previsto que en vez del 0,25 sea el 0,50. Vamos a ver, que es insuficiente.
Está pendiente también la ley de educación, claro, que es casi tan importante o más que todas.
Y no puede ser que la Casa Real en el 2017 haya subido su presupuesto un 10%, que el presidente del gobierno y los ministros sea un 10%, los funcionarios un 1 y los pensionistas el 0,25. Es que es totalmente, está fuera de lugar. En fin, es que es ridículo.
Félix, tu lectura.
Pues no coincido en casi nada con lo que dice Gerardo. Es que da la impresión de que al gobierno le interesa no aprobar los presupuestos generales del Estado, según lo que has leído, Gerardo. Y no, en absoluto. La ley más importante de un gobierno es aprobar los presupuestos generales del Estado.
Y la obligación de presentarlo en Europa.
Eso ya lo tiene presentado.
Claro, lo tiene presentado.
Lo que no le presentó es en el Parlamento Español.
Claro, ahí es donde no lo ha presentado. Y que tiene obligación, fíjate, de presentarlo.
Hombre, claro.
Y que tiene obligación.
Hombre, claro.
Y de hecho, si no hubiera ocurrido la aplicación del 155 con la retirada del PNV, que ahí el PNV le por 5 años le aseguraba todo el gasto. O sea, que le interesa al PNV también. Lo que pasa es que como tiene que seguir lo que tiene que seguir en plan de nacionalista, pues entonces dice, no lo firmo hasta que no se elimine el 155. Y Ciudadanos, que esa es otra cuestión. Ciudadanos ha visto sangre fresca y se ha tirado a la yugular.
¿De quién?
Del PP.
Bueno, sí, con la boca pequeña, porque mira, hay una cosa, estando de acuerdo contigo, es muy sencillo. La ley básica de una legislatura son los presupuestos. Uh-huh. Automáticamente a Ciudadanos, que lo había firmado con él, le exige o presenta los presupuestos o una moción de censura. Ahora, como aquí no nos sentamos nunca para hablar de gobiernos de coalición, de programas en común, que ese es el gran problema de la política española, se ha solucionado ahora en Alemania, o se va a solucionar, salvo que este fin de semana los militantes del SPD digan que no. Y ese es el tema. Y se había arreglado. Verías tú cómo se presentaban los presupuestos enseguida. Ahora, estando cómodo de que a un partido metieron a la yugular delante de los medios de comunicación, pero luego en el Congreso, en la actividad parlamentaria, está apoyando todas mis iniciativas, claro, o mis no iniciativas, pues
pero,
estupendo.
Pero de tal manera que sigue sin aprobar porque exige la dimisión de una senadora del PP,
de Murcia,
acusada de prevaricación.
Pero que eso es el chocolate del oro, bajo mi punto de vista. No, usted exige al presidente del gobierno que ya, si no, moción de censura.
No, pero moción de censura, ¿con quién?
Con el resto de los partidos. ¿Por qué con el PSOE no?
¿Con Podemos?
¿Y por qué no?
Hay más diferencias entre Podemos y Ciudadanos que entre Ciudadanos y el PP.
¿No lo sabía entre la Democracia Cristiana de Alemania y el SPD y ha cedido con unos presupuestos sociales?
No sé si habrás leído, no sé si antes de ayer, un artículo de Ibarra, de que fue 24 años presidente de Extremadura socialista, en el que propugna una unión para evitar todo esto, PP-PSOE.
Muy bien,
¿tú te crees que eso va a llegar a algún lugar?
No.
No
tiene por qué.
No.
Por desgracia.
No, ni por desgracia ni por una desgracia. Las uniones son las que son. Y a mí me parece muy bien y respeto mucho la opinión del señor Ibarra.
¿Por qué va a unirse con Podemos?
Hombre, porque lo que no puede ser es que un gobierno ignore al Parlamento, que lo ha elegido el pueblo, le mande antes a Bruselas y sigue bajando el presupuesto en sanidad y en educación. Sin embargo, estamos aprobando créditos extraordinarios para defensa y para rescatar las autopistas de Madrid.
Pero porque no se aprueba el presupuesto el año 2018.
¿Pero qué presupuesto? ¿Si es el que han mandado a Bruselas?
Claro, se ha mandado a Bruselas.
No, creí que eran los 40.000 millones de euros que vamos a perder con el rescate a la banca, que no le iba
es otra cosa.
No le iba a costar nada a los españoles, es el señor de Guindos. Lo quitaron del déficit público.
No, hombre, Tomás, no, entonces colguemos al señor de Guindos.
Hombre, no,
es decir,
no le colgamos.
Puede haber pensar de que eso podía ser así y se han equivocado, han engañado a los españoles, lo que tú quieras. Pero los presupuestos de 2018 son muy importantes.
Que los presenten.
Para muchos.
Que los presenten a debate.
Que no tienen apoyo.
Ah, pero no sé, en debate usted que está. Si el Congreso tuviera apoyo, no hacía falta debatir, Félix.
Cuando van a presentar algo, tienen siempre el apoyo de aquellos otros partidos. Si no, no lo presenta ningún partido.
De eso nada.
Ningún partido. No, a menos que esté en la oposición. A menos que esté en la oposición. Que no pierde nada.
De eso nada.
Hombre, dime un ejemplo.
Yo la verdad que
claro.
Cuando empezó la legislatura esta tenía...
Está fallida esta legislatura.
No, tenía unas grandes esperanzas. Unas grandes esperanzas porque sí, la debilidad de todos los partidos podía hacer que llegasen a acuerdos. Acuerdos importantes que necesita el país. Y, bueno, por ejemplo...
No somos Alemania.
El cambio de la Constitución. Es necesario.
La ley de educación, por ejemplo.
La ley de educación. Un pacto por la energía, un pacto por las pensiones. O sea, si todas esas cosas se estuviesen ya estudiando, probablemente favorecerían que los presupuestos fuesen apoyados. ¿Por qué? Pues porque si tú cedes aquí, pues el otro cede allá. Lo que no se puede es tener rigideces a la hora de las negociaciones. Es decir, y es, además es una característica, como decía Tomás, de dejar pasar el tiempo. El gobierno es dejar pasar el tiempo, que esto se pudra solo y esto se va a solucionar solo. Pues no, las cosas no se solucionan solas. Ni en Cataluña, ni aquí, ni los presupuestos se aprueban solos, se necesitan gente para apoyarles.
Claro.
Estas cosas, si es que a mí me hace gracia, hacen un programa político, por ejemplo, y no le cumplen. Firman un pacto y no le cumplen. O sea, es decir, que estamos ya acostumbrados a que en los partidos políticos todo lo que nos ofrecen haya una parte de mentira, de que no van a hacer, de que de ninguna manera van a hacer, ni van a pactar con uno, ni van a hacer concesiones a otros, ni tal. O sea, es que es demencial.
Claro.
Cuando ahora, precisamente, teníamos, yo creo, un momento histórico importante en el sentido de que hay, todos los partidos tienen una cierta debilidad. Y precisamente se necesitan unos a otros. Y ese es el momento de haber llegado a grandes pactos y a grandes acuerdos. Y yo creo que la cosa no va por ahí.
No piensan en los ciudadanos, piensan solamente en ellos.
No solamente que no piensan en los ciudadanos. Pero yo lo que no puede ser es decir, no, es que ahí se lo ofrezco. Ah, una comisión para el estudio de la reforma constitucional. Y llaman a los padres de la Constitución, que quedan vivos, por cierto, ninguno de izquierdas. Y no, pues ahí queda, ya veremos a ver, no sé. Y usted ha firmado unos acuerdos de legislatura, no de gobierno, con Ciudadanos, y está incumpliendo sistemáticamente el 80%. Y va a ir al Parlamento una ley de educación, que por cierto se la cargó el PP, un acuerdo de todos los estamentos del sistema educativo con Ángel Gabilondo al frente del Ministerio de Educación. En España se la cargó el PP en última instancia porque las encuestas le dan favor y no quería darle un balón de oxígeno al Partido Socialista. Luego, esas leyes se pueden negociar y no tienen por qué haber un gobierno de coalición. Simplemente lo que apuntaba Santiago, es que hay cosas básicas en este país que hay que analizar. La reforma constitucional... Pues evidentemente, se hizo una constitución en un momento histórico en el que se hizo y ahora mismo todo el que tiene menos de 58 años no la votó.
Abierta, totalmente abierta era la constitución, es modificar todo lo que se quiera.
Pues a lo mejor es reforma.
Reforma de la constitución.
Nadie ha dicho que se derogue la constitución. Pero si no abren la mesa para poder hablar de ello.
Claro, pero si no dicen los partidos qué puntos son los que quieren modificar...
Sí, está dicho. Lo que pasa es que a algunos no se les ve. El que no dice lo que quiere modificar es el PP.
Dime, por ejemplo, Podemos. ¿Qué quiere modificar?
Modificar en temas sociales muchísimas cosas.
Toda la Constitución, no, porque reniega de la Constitución.
Pues a lo mejor Podemos se sienta y le dicen, mire usted, solo modifica un tercio. Porque ha habido un grupo de catedráticos expertos en derecho constitucional que han firmado un manifiesto diciendo qué puntos, bajo su punto de vista, y no se ha permitido el PP ni tenerlo en consideración siquiera. Expertos, ya sin entrar en ideologías políticas.
Que sentarse,
esa es la realidad.
Sentarse es ceder, y eso es muy importante. Fíjate, me acordaba ahora con esto del tema de Cataluña, me estaba acordando de que casi todos los partidos catalanistas, después de la Segunda República, o sea, hasta la llegada de la democracia, todos los partidos llevaban la autodeterminación en su programa. Llegó la Constitución y tú has visto alguna palabra de autodeterminación de los pueblos de España o de eso, ninguna, pero llegaron allí y hubo unas concesiones, autonomías, lo que sea, se llegó a un acuerdo, y eso es así se hacen los pactos. Uno lógicamente cuando va a una posición lógicamente de máximos, los que hemos negociado mucho los convenios, pues oye, no vas a hacer exageraciones, pero vas a una posición que estás dispuesto a hacer concesiones, a ceder, claro. ¿No?
Si tú planteas una subida del 10%, lo que no planteas es una subida del 50%. Es decir, que a partir del 10, pensando que pueden conceder un 3 en un convenio, en una negociación, vas en eso. vas a los máximos del 10. Pero si pones un 50, está abocado al fracaso. Esa reunión, pero, o no.
Félix, tú puedes poner lo que quieras, porque como ha puesto ahora la patronal, que quiere hacer becarios a los trabajadores en paro de más de 45 años, y las carcajadas se han oído en medio universo, incluye Europa. Bueno, pues son cosas que la gente se dice, pero hay que sentarse. Y yo me acuerdo, vamos a tirar de historia, cuando la Constitución, que el País Vasco no la apoyó, el PNV no apoyó la Constitución. Y necesitábamos imperiosamente que los catalanes moderados, que no se nos olvide que han sido de derechas todos los gobiernos de Cataluña, claro, menos un pequeño, menos el tripartito, lo necesitábamos. Y se cedió a pretensiones de los catalanes, pero se cedió en muchísimas cosas, en el autogobierno, en el estatuto, y luego lo que pasó con el otro estatuto. En fin, que en momentos históricos se ha cedido por intereses políticos.
Ningún grupo habló de autodeterminación. Ninguno habló de autodeterminación ni para pedirlo siquiera. Cuando estuvieron negociando la Constitución, ni para pedirlo.
Claro, porque es innegociable eso.
No, ya, pero ojo. Bien, porque sabían que...
Es que lo llevaban.
Claro, sí, sí, sabían, sí, que sí, había
dos partes de la Constitución de distinto pensamiento. Estaba Jordi Soletura, que sí lo llevaba, claro. Y estaba Roca, que no lo llevaba.
Claro.
Pero estaban, pero se sentaron a hablar.
Roca ni hablar, no lo quería ni ver.
Pero es que no lo llevaban, que no lo llevaban como discusión, digo yo.
Sí, ¿cómo que no? Sí, sí.
Sí, pero como planteamiento político anterior, todos lo tenían.
Pero vosotros veis ahora posible que con los cuatro partidos en España y con los nacionalistas, que saliesen siete padres de la nueva Constitución y que fuesen capaces de ponerse de acuerdo. ¿Lo veis posible?
Sí.
En este momento.
Sí, lo único que pasa es falta voluntad política y dejar a terceros que intervengan. Porque igual que ahora se ha llamado a los padres de la Constitución, todos octogenarios, se puede llamar a gente.
No, esos ahora ya sobran.
Bueno, catedráticos que hablan y opinan, y en las mesas de negociaciones no están solamente los políticos. Una comisión la compone gente experta que habla, claro. Igual que hay un consejo asesor, igual que tienes en la abogacía del Estado y le pides consulta a los abogados de la Cámara a la hora de pronunciar un artículo. Detrás hay mucha gente experta en los temas que. Lo que hace falta es voluntad política y no encastillamiento ante otros posicionamientos. Y aquí en muchos posicionamientos sociales, y es una licencia mía a lo mejor, estamos en el siglo XIX. Entre ellos las prebendas de la Iglesia Católica y las prebendas de ciertas clases sociales.
Eso no se plantea, las prebendas de la Iglesia. Ningún partido plantea eso, ninguno, excepto Podemos.
Bueno.
Eso es, no.
Vale, es lo que tú dices.
Bueno, pero
no, que es así.
Eso es, sí.
Pero lo planteamos.
¿La escuela lo ha planteado?
Feliz, lo planteamos los ciudadanos.
Pero no los acuerdos con la Santa Sede.
Sí, sí, pues negociarles.
¿Pero tú crees que los ciudadanos no queremos que se quiten los acuerdos de la Santa Sede? ¿O que se reduzcan? Porque ¿cuántos ciudadanos somos practicantes?
Sí, posiblemente sí.
Claro, es que no se puede decir que España es católica.
No.
Claro,
y aunque sea católica.
Es que no es católica.
Y aunque sea católica.
Que no es católico.
Aunque sea católica. A Dios lo que es de Dios y antes a lo que es de César.
Pero mira,
más importante que ello, perdona Félix, está, por ejemplo, eso. Las pensiones, la educación, la sanidad.
Claro.
Lo que decía yo ayer de Palencia. En Palencia, dos niños, una niña desgraciadamente ha muerto de 7 años y su hermano está grave, parece ser, que se va recuperando. Pues se puede morir cualquiera, puede venir una muerte sobrevenida, no sé, y eso es una desgracia. Pero lo que a mí me fastidia del caso es que una familia llena de dolor, una tiene que estar en Burgos con el hijo y otra en Valladolid con la hija, porque aquí no hay UBI de pediatría, en el hospital nuestro. Como no hay cirugía cardiovascular, como no hay neurocirugía, como no hay cirugía maxilofacial, como no hay cirugía del corazón.
Y que se ha quitado un pediatra de un ambulatorio.
Bueno, eso...
O sea, no es crear plazas, es el contrario, es quitarlas. Bueno,
entonces, esas cosas que son las que afectan a la ciudadanía, aunque da la sensación de que no afectan, porque la gente no se moviliza y no sabemos por qué, esas son las que habría que obligar a los partidos políticos. Pero que se les obliga muy fácil, si tenemos la mejor herramienta que hay, la urna cada 4 años. Si esa es la mejor herramienta que hay.
¿Y hasta ahora qué ha pasado, Tomás? ¿Qué ha pasado?
Pues hasta ahora ha pasado, porque si resulta que que se sigue viendo en toda la España interior, la cadena que más se ve es la 1 y en Cataluña la TV3, y las dos lo que van es a transmitir una información sesgada, si resulta que lleva para reformarse el Consejo de Televisión Española desde el mes de noviembre y tampoco se reforma, pues hay...
Tampoco estoy de acuerdo contigo.
A ver.
La mayor parte de las televisiones no ven, o de los televidentes, no ven la televisión pública.
Sí, la ven, sí, la ven, sí, la ven. Uy, Félix, qué equivocado estás.
Hombre, que ahí están los porcentajes que dan diariamente.
Sí, sí.
Ahí están los porcentajes.
Sí.
Es decir, no se ve mayoritariamente.
¿Tú crees que en Astudillo y en Saldaña hacen el Sare con la Sexta? Tú y el Sare. Sí, en Madrid sí.
Ah,
pero hay
claro.
mucha. Pero donde se ganan las elecciones no es en las grandes capitales, que se diversifica mucho el voto. Es en los pueblos, donde cuesta un escaño la tercera parte que puede costar en una gran ciudad. O la cuarta. En fin, la reforma de la ley electoral, no sé. Hay, yo creo que muchas cosas de fondo.
Mira, no puede ser que el PNV, por ejemplo, el PNV, que no está firmando los acuerdos o los presupuestos del año 2018, la semana pasada, un homenaje a los etarras en Andoaín. Un homenaje.
A etarras en libertad.
Claro, a etarras en libertad.
O sea, son
personas libres.
Hombre, naturalmente. Pero homenaje.
Sí, sí, que yo no estoy de acuerdo.
Son
pero
los que dieron información para un asesinato.
Que no olvidemos que son personas libres.
Que hay seis del PP que están poniendo las fotos del que fue asesinado. Y el PNV, porque eso, en La Sexta, un senador del PNV dice, ahí estaban creando conflicto seis personas del PP. Bueno, si eso después de que ya está, por suerte no están matando, resulta que se hace un homenaje a etarras o exetarras en libertad, pues algo está fallando, ¿no?
Pues sí, sí, tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. También algo está fallando cuando el 20 de noviembre se permiten homenajes a un dictador en el Valle de los Caídos y no permiten que te enseñen fotos de los que él fusiló después de la guerra. Por ejemplo, y se siguen haciendo todos los años, y hay una basílica dedicada a él. Y un dineral del Estado para mantener aquello.
¿Y ahí está bien? ¿Está muy
no,
mal?
No, claro que está muy bien. Si te estoy dando la razón. Pero digo, a la hora de enjuiciar un acto y el otro. Yo
claro,
estoy cogiendo.
Los
etarras han cumplido su condena, pues son ciudadanos.
No.
Punto. Pero para un homenaje.
¿Por qué no?
Ah, bueno, vale.
Ojo,
bien,
ojo,
está bien
no,
eso.
No, sí.
Un homenaje a los asesinos.
Una cosa es que estén rindiendo homenaje a lo que hicieron y otra cosa es que a ellos como personas si se han
como personas que se han
rehabilitado.
Pero vamos a ver, hombre, no, el lenguaje debemos emplear para entendernos.
Sí, sí, yo te entiendo.
Pues no puede ser que haya un homenaje a exconvictos de ETA.
Bueno,
no puede ser.
Hombre, que le reciba a la familia está bien.
Hombre,
o sea, claro,
y
le abrazos y
los amigos.
Claro.
Y los amigos.
Y
a lo mejor
el pueblo.
Pues el que quiera ir, que vaya.
Un acto político es difícil de sostener.
¿Qué explicación tiene eso?
Bueno, no lo sé. Oye.
Sí, pero hay que verlo desde los dos lados. Si tú eres una de las personas que han sufrido exactamente ese atentado o esa muerte, pues lógicamente. Es que volvemos a lo contrario, es que no estamos pidiendo de que, bueno, como ya está libre que ha tenido su pena, bueno. Es que mientras vivamos seguiremos pidiendo venganza.
Hemos abierto un melón que no teníamos.
Sí,
tarde.
Sí, bueno, pero que
bueno, ahí está, ¿eh?
Que ahí está,
no,
sí, claro, el,
está.
Sí, sí.
Claro, ahí está la ley de memoria histórica
sin
dotarla de un euro desde hace 6 años.
Fatal.
Claro, pero eso no se critica.
Que no se critica.
Tú ahora, ¿quién lo critica? El PP lo reconoce,
No.
Si está diciendo que no va a dar ni un duro para eso y está poniendo
pues mal.
En las ruedas.
Entonces, vamos a meter en el saco palos. Todo lo malo.
Sí.
No todo solamente lo de un homenaje a unos asesinos
que
fueron en su día. Bueno, vale.
Pero es que se ha hablado de eso.
No.
Se ha hablado
en algún sitio
de eso. Hombre, en La Sexta se ha hablado.
¿Cómo que se ha hablado?
En La Cuatro se ha hablado.
No, díselo a La Sexta. Son televisiones que tú puedes cambiar el día si quieres. Las públicas, no. La Sexta, La Quinta y La Cuatro puedes cambiar el día y pueden emitir lo que quieran. Otra cosa es que el Estado le retire las subvenciones, cosa que habría que verlo. ¿Eh? Pero la 1, la 3, el Canal Sur y la TV gallega, que son se mantienen con dinero del erario público, esas deben ajustarse a los principios democráticos. Los otros, si se les quieren saltar, ya habrá tribunales que lo puedan juzgar.
Yo digo que hay información sesgada, pero ¿tienen que decir lo que quieren algunos oír?
No, entonces, que lo
apaguen. Ellos
tienen que tener autonomía, efectivamente.
Pues
autonomía.
Que recurran.
Claro. Que tener autonomía para explicar.
Y dentro de las cosas institucionales tendrán que dejar espacios para la opinión
eso
pública.
Eso lo hacen.
Y por ejemplo, no cargar las tintas sobre un partido.
Claro,
partido
claro,
y
claro.
no dejar
eso
a los lógico. Otros que se manifiesten.
Eso sí que es información sesgada.
Eso sí.
Pero no dar más
pero
tiempo
Félix,
menos
pero
tiempo
Félix,
a algo.
Sí, además hay algo que es muy sencillo encima de esto. Que es un homenaje indebido, inadecuado, inapropiado, que eres sensibilidades. Dígale usted al fiscal general del Estado que intervenga. Y punto. Si es que no hay ningún problema. Lo que pasa que, hombre, depende, vamos a ver, no sé. O sea, me guardo 5 meses una sentencia, no. un mandamiento judicial no. para dar una información a la oposición y me tiene que obligar un juez ahora a que hoy presidente de la Comunidad de Madrid vaya a la Cámara a entregar esa información.
No, que yo estoy hablando de la reacción de un partido que teóricamente va a ayudar al PP a aprobar los presupuestos generales. Bueno, está hablando de esa reacción, claro. No de que eso bien. Esté bien, mal o pues regular.
¿Qué ha pasado en IFEMA con esas 20 fotografías?
Si es que, en fin.
Pues lo mismo, pues posiblemente poner que eran esas 20 presos políticos, pues a lo mejor es lo que está en esa falta, digamos, de educación o de respeto a lo que queramos. Ahora, de ahí a luego, si están allí como obra de arte, a quitarlas, pues bueno, pues a lo mejor están equivocadas las dos partes.
¿Es una falta de respeto decir que tenemos en España presos políticos? ¿Es una falta de respeto?
No, el que lo ha hecho, sí. Esas 20 fotos...
No, lo que es...
Ha debido de poner exactamente que eran presos políticos.
Claro,
realmente.
Hecho,
pues por eso te digo que mal, exactamente.
¿Cuánto eran? 50, ¿no? Fotos.
O yo, no, lo ha vendido, por 80.000 euros.
Sí,
lo ha vendido.
Sí, claro. No sé, yo estoy pensando ahora mismo, no sé si estoy demasiado radical. Habría que quemar todas las fotos que iba Franco bajo palio. Porque eso sí que era un insulto para muchas inteligencias entonces. Pero ahí están, y están en las hemerotecas, y en las fonotecas, y habría que quemar la mitad de las pinturas del barroco.
Si no tiene ningún sentido que la han quitado.
Y todas las esculturas que hay de desnudos romanos y griegos, y no sé, que están enseñando sus atributos, y que está ahí la historia y se ha manifestado.
Que estamos en un país democrático en el que se expone diciendo que hay presos políticos en España.
Pues,
entonces,
Félix,
o somos democráticos o no.
Lamento mucho no coincidir contigo, estamos en un país pseudo-democrático. Bajo mi punto de vista.
Bueno.
Sí, esa es mi opinión.
Posiblemente el día 21 de marzo Urdangarín vaya a prisión.
Pues, bueno, muy
por
bien.
Ejemplo.
Va a prisión, ya
eso,
lo,
si ya es un país eurodemocrático.
De momento,
en cuanto sea
de momento un condenado ya, aunque no se firme la sentencia, a 6 años de cárcel, está con vigilancia policial española, por derechos de consorte, pagándola nosotros.
Claro.
De entrada.
Claro, pero es que
se eso. Se puede haber quitado el pasaporte y
yo digo que eso esté bien.
Ah, bueno,
yo digo que eso está así porque legalmente, y por eso está el Congreso de Diputados para cambiarlo, legalmente le corresponde. Si no, no estaría, ¿o no?
No, pero igual podía el juez haber dicho: usted no sale de España, entregue el pasaporte y se queda aquí.
Entonces,
hasta que falle
el
tribunal.
El juez ese prevarica.
Ah, prevarica, ¿por qué?
No, dices tú. Porque dicta una sentencia. Una sentencia sabiendo que es mentira.
¿Por qué es mentira?
Sí, porque si puede decir usted no se vaya de España porque corre el peligro de que se quede allí, entonces tiene que estar en España.
Bueno, es que de momento está en Suiza que no concede ninguna extradición. Tú suponte que decide quedarse allí Urdangarín.
Pues ¿qué? El juez ese, que me traen a la cárcel. Pues
lo que hay que hacer antes, a priori, poner las medidas para que eso no pueda ocurrir.
No,
pero en fin,
se le marchó Puigdemont como para no marchárseles, ¿eh?
No, y luego si hay otros que están en prisión preventiva, porque este señor lleva tantos meses sin estar, si es que al final está.
No me hagáis recordar lo que dijo la derecha cuando se escapó Roldán. No me hagáis recordar, por favor, hombre, que es que están ahí las meretas.
Pues muy mal.
Y lo hemos vivido.
Que una cosa bueno, mal, no muy, digas bueno, que, no, que también nosotros lo hacen mal.
No voy a litú más. Voy a la reacción de la sociedad ante esos casos. Y voy hacia la reacción. Cuando el gobierno, un gobierno de izquierdas les concede pensión a curas y monjas y no han vuelto a hacer una organización, una manifestación contra la ley del aborto, que sigue vigente desde que no gobierna un partido de izquierdas. Y entonces se podía llevar a niños a la Plaza de Colón, al hombro de los padres. Y si le llevan a los padres en Cataluña es una salvajada. Es al tratamiento de los hechos a lo que yo me estoy
muy mal,
criticando.
Pues muy mal.
No, cada uno con sus hijos hace lo que le dé la gana.
Pues muy mal.
Claro. Pues critiquemos todos
y
que los medios, no tú no, los medios públicos, es a lo que yo me refiero desde un principio, recojan todo lo que ocurre en la sociedad.
No hay un consejo en los medios públicos,
no
hay consejo.
Hombre,
no hay consejo.
Sí,
no,
si nos ponemos de forma informativa, no sí, exactamente de forma partidaria.
Si hay, sí, popular,
desde luego, si España no es democrática, pues es que no hay ningún país en Europa que sea democrático, si eso está bien claro. O sea, no somos ni iguales, somos iguales que los demás.
Cuando menos iguales.
Vamos a ver. Estamos hablando de iguales de los occidentales, de los que han estado al lado del telón de acero, estamos años luz todavía, afortunadamente.
Del entorno, del europeo, de la UE.
Son que de vez en cuando sale una cosa de esto, por ejemplo, lo que hablabas tú del rapero este, pues yo creo que es una cuestión que tendría que multarse, no ir a la cárcel, no meter en una cosa penal, ¿no? Pero quiero decir, eso lo ha hecho un juez, eso no hay, claro,
si lo que yo estoy cuestionando es la ley, no al juez que aplique la ley, válgame Dios. Si el juez se limita
ya,
a
pero ¿cuál
la ley...
¿Cuál es la ley? Vamos a ver. ¿Por qué Urdangarín... lo que sería antidemocrático es que Urdangarín, por el hecho de ser Urdangarín, no estuviese en libertad condicional. Eso claro, sería lo antidemocrático. Claro. Lo democrático es que se le trate exactamente igual.
Exactamente.
Y si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Eso es la democracia.
Claro.
Y si no se trata igual, pues efectivamente cambiemos la ley.
Claro. Cuando el juez
cambiemos
no
la
lo
ley,
ve,
porque eso es injusto.
Si el juez no lo ve, eso, cuando no lo envía, el que tiene todos los datos posibles, les tiene la mano, tiene todos los legajos y decide el juez, dentro de su independencia, el que sea, dice, pues este le permito que se vaya a Suiza, por ejemplo, ¿dónde está una pseudodemocracia? Si está actuando dentro de su libertad.
Claro, mira, en Suiza había unas llamadas al rezo, ¿eh? Pues hicieron un referéndum y las prohibieron. Eso es democrático también. También era libertad de expresión, claro.
Es que la libertad de expresión es absoluta, ¿eh? La libertad de expresión, eso está demostrado.
Sí, pero vamos a ver.
Absoluta,
no, me refiero que ahí estaban... Estos tenían también la libertad de expresión. Estaba encima de la mesa, que tenían derecho a expresarse. Pues no se pudo.
Pero
les cortaron las alas.
Santiago, y tú dices que España es democrática. Yo no lo dudo. Pero ¿qué clase de democracia? Somos el 10º país. ¿Lo que está pasando en España hubiese ocurrido en los otros 9?
¿Cuál? ¿Qué está pasando de qué?
De la corrupción y de todo lo que está pasando.
También, ¿sabéis que aquí yo soy santo?
No, se trata de...
Pero
todavía por hablar. Claro. Vamos a ver una cosa. Corrupción hay en todos los sitios. ¿Sí? Otra cosa es, en Alemania, un ministro dimitió porque dijo que conducía a su mujer cuando conducía el coche, que le pusieron una multa.
Sí.
Aquí se oye barbaridades a diputados, a ministros, a secretarios de Estado... Y no dimite nadie por nada.
Bueno,
ni con agua caliente se los echa, claro. El 95%.
Otro dato, claro. Están dando los datos, Tomás.
En fin.
El marido de la reina Juliana estuvo metido en tribunales porque había cobrado dinero por la venta de unos aviones. El consorte, el rey consorte. O sea que en todos sitios que cenabas.
Hombre, sí, pero está bien claro.
Aquí están los jueces.
Sí, aquí nosotros
actuando.
Lo que hay en España es que, ya te digo, que somos los más críticos con nosotros de los que existen en Europa, en el mundo, En el mundo. Antes eran los italianos, ahora ya somos los españoles.
Santiago.
Los que peor concepto tenemos de nosotros y que realmente no se corresponde con la realidad.
Hacemos una pequeña pausa, que nos queda todavía algo por debatir y solamente 9 minutos de programa. Pero que un señor,
que
el señor Díaz Ferrer, no da la pena que le condenen, que él todo esté en su casa, a mí se me parece escándalo.
No, perdona, no hay nadie que le condenen que esté en casa. Ojo. Claro, en preventiva, claro.
¿Quién fue?
Está en... ¿Cómo no está? Pero si lo de las... El juez penitenciario es el que les da las... Les que otorga todo eso. Si no es... Si lo ato.
Thank you.
Continuamos aquí en Al cabo de la calle, ya enfilando la recta final de nuestro programa. Esto de dejar algún micrófono abierto mediante la pausa hace que nuestra vehemencia o el exceso de vehemencia llegue a todos ustedes. Les pedimos disculpas. Vamos a hablar. Nos quedan apenas 6 minutos para hablar del panorama político. Esa pseudocrisis que hay en el centro-derecha español, con esas agresiones verbales entre Podemos, perdón, entre Ciudadanos y el PP, pero que luego no se llevan al Congreso los diputados a la hora de la actividad parlamentaria. La izquierda, bueno, que no la pasa otra cosa que la pasa a la izquierda europea, tanto a la socialdemocracia como a otras izquierdas más a la izquierda de la socialdemocracia. Y los nacionalistas, expectantes, y el PNV haciendo su política, gozando de, bueno, de lo que nuestra Constitución le ha permitido. Y bueno, lo de Cataluña, que ya lo hemos hablado al principio. No sé, ¿cómo veis todo esto? Santiago, ahora empecemos por ti. ¿Cómo ves el panorama así, izquierdas, derechas? Pero en general, la falta de entendimiento a la hora de leyes básicas para el funcionamiento...
Pues eso es el problema. De que cuando deberían estar haciendo una cosa, están haciendo otra. Cuando deberían estar mejorando el país, pues están luchando entre ellos de una forma partidista, oportunista, porque se supone que electoralmente les conviene. Y yo creo que lo que conviene a un partido político, yo creo que siempre tiene que estar con el bienestar del país, con mejorar las condiciones de las personas. Y yo creo que ahí no está, aquí no están por la labor. Por ejemplo, estamos hablando de Ciudadanos, pero hablemos del PNV también, que era otro de los que habían apoyado los presupuestos, porque esos siempre se van de rositas. Aquí los nacionalistas nunca se les critica. Siempre se dicen, no, hicieron bien porque se llevaron para ellos y tal, pues porque se llevaron a costa de los demás. Claro, ese es el problema, que siempre cuando se llevan algo, a alguien se lo quitan, porque lo que es claro es que la economía, vamos, lo económico es escaso, los bienes económicos son escasos. Y como son escasos, si fuese abundante para todos y habría para todos, pues eso, hay que priorizar. Y entonces cuando se prioriza, es que ahí sí que tenemos problemas sangrantes, que en lo social se está priorizando muy poco. Muy poco. Y claro, por las desigualdades continúan en aumento. Y entonces, y nos tienen entretenidos con que si uno le llamó o le insultó al otro y el otro ha sido poco comprensivo con el otro, que tenían un pacto de por medio, que es lo que decía antes, otra de las cuestiones, que los pactos aquí en España parece que están para no cumplirles. O sea, y es que, lógicamente, tú cuando haces un pacto, para cumplir todos los acuerdos.
Te obligas.
Y si no, no le hagas, claro.
Si eso
no
lo dice el señor Hernando.
Acuerdo, ¿no?
O sea, si me obligas a firmar, firmo, y luego pues no hago nada.
Claro, ese es el asunto. Pues yo creo que ahí tenemos un problema grave. Y mientras tanto, las condiciones de mucha gente empeoran. Claro, empeoran o no mejoran, que es peor.
Claro, sí.
O sea, porque no creamos expectativas a la gente de que puedan mejorar.
El otro día hubo un ejemplo en el Congreso de los Diputados que a mí, esas cosas que no sé, porque bueno. Presenta Podemos, la podía haber presentado cualquier otro grupo, sobre el tema de una ley de igualdad para quitarlo de la brecha salarial. La bancada del PP vacía, y no es lo más preocupante, la ministra de Igualdad no estuvo en la sesión parlamentaria. A mí eso me parece un auténtico desprecio a 5 millones de españoles que han votado a Podemos, de entrada. Luego hablaremos de si son técnicas políticas, de si no sé qué, de qué es que piden el 50 cuando saben que no pueden pasar del 3. Eso se debate luego en las Cortes y todas las leyes se van puliendo, y lo que decía antes Santiago, las políticas de máximos van dando paso a políticas más racionales. Pero que ante una ley que preocupa y ocupa a muchísima gente, que presenta un grupo político, la ministra del ramo no esté, eso me parece un desprecio, no al partido político que la presenta, sino a la soberanía popular, a 5 millones de votantes que han elegido esa opción política, con todo su derecho, tan democrático y tan constitucional como los 8 que han votado al PP y los 6 que han votado al PSOE y los 3 que votaron a Ciudadanos. Ahí es donde yo veo dónde cojea la democracia de este país. No que no seamos un país democrático, sino que es una pseudo-democracia, porque si los pactos no se cumplen, si empezamos por no respetar, ¿qué ejemplo le estás trasladando al ciudadano? Pues mañana voy y firmo un crédito hipotecario y luego no le pago, y luego hago no sé qué, y luego no sé cuál, y luego si puedo defraudar al fisco, defraudo, si mi amigo no le defrauda al fisco, ¿cómo eres tan tonto que a ti te sale a pagar? Todas esas, eso que se ha ido metiendo dentro de la idiosincrasia del pueblo español, a base de que como los de arriba lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ese es el tema. Más allá de que ahondemos, si queréis ahondar, en por qué ahora mismo tenemos esa crisis de liderazgo político o de ideas, o llamémosle X, que enriquezcan el debate político en la Cámara de los Diputados. Cosa que le viene muy bien al gobierno, evidentemente.
Yo creo que, o sea, yo de acuerdo totalmente con lo que dices, totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que si en una no aparece, es un desprecio al resto, a los que representan ese partido político, me parece que no hay por dónde cogerle.
No tiene un pase, como
dice. Claro, tenía que estar allí. Eso por una parte. Pero de ahí a pasar. De que entonces, como hacen mal los de arriba, yo voy a hacerlo mal, me da la impresión a mí que en ese sentido estamos mucho mejor como estábamos. Es decir, que la corrupción está calando, o que no ocurra cosas corruptas, está calando en el...
Ya veremos a ver cuándo llegan las urnas.
Pero aunque
llegase, sí.
Pero ¿por qué está subiendo en las encuestas Ciudadanos? Porque es el único partido que no tiene corrupción política y que no lo tiene porque no tiene la oportunidad.
No ha tocado pelo todavía.
Claro, ahí está el problema. Pero la gente se está volcando hacia allí. Yo creo que se va a notar.
Yo creo que se está volcando porque hay un crecimiento del nacionalismo hispano que lo lleva por bandera de Ciudadanos y bueno, pues eso es tremendo.
Yo creo que no va por ahí. El centro derecha está subiendo. Es decir, la unión de Ciudadanos en las encuestas, Ciudadanos más PP, está subiendo con respecto a hace 2 años o 3 años o 4 años. Entonces, ¿por qué razón? Porque es que se hablaba de falta de liderazgo, naturalmente. ¿Es que el PSOE tiene ahora liderazgo?
No, estoy diciendo en general, ¿eh?
Digo yo. Es que Podemos tiene liderazgo con esos vaivenes.
¿El PP tiene liderazgo?
Mira, el PP no se mueve nadie. Date cuenta qué diferencia. Claro, es que el PP puede hacerlo muy mal. Es un líder.
Ignacio González ha sido un chiquillo que va por ahí con el tirachinas y rompe un cristal.
Que vaya a la cárcel, que le ajusticien.
No, pero ese ya no es el PP.
Que Mariano Rajoy es el líder del PP, pero queda alguna duda. Y que es el superlíder del PP. Es que eso es así, otra cosa que lo está haciendo fatal.
No, una cosa es que sea líder del PP y otra cosa es que yo vea que en la derecha hay liderazgo. Que le tengan, pues como si quieren pasar a San Isidro.
Pero ¿cómo no tienen liderazgo si se hace lo que dice el líder?
Bueno.
Ese es el liderazgo.
Bueno, pero es un liderazgo partidista. Claro. El liderazgo tiene que ser un liderazgo político que tenga más amplias miras.
Pero no lógicamente eliminando a la oposición.
En fin, que lo tenemos que dejar.
Claro.
Que lo siento, Gerardo. Quedan 20 segundos para acabar. Señores, fue un placer, señoras y señores. Si no, fue un placer estar con todos ustedes, de nuevo. Aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle. Estaremos una semana más, allá para finales del mes de marzo. Esperemos que con mejores noticias, esperemos que nosotros también con el ánimo un poco más templado, para no nos hagan mucho caso. Creo que no les contagiamos. Pero yo creo que ustedes, por lo que oigo yo por ahí, en charlas con amigos, en conversaciones de bar, sí, la gente también se vuelve vehemente, sobre todo cuando le tocan lo suyo, ¿eh? Cuando le tocan los suyos. Esperemos que nos toque lo de todos. Efectivamente, que esas leyes pendientes de aprobar se aprueben y que en la carrera de San Jerónimo se preocupen más de los ciudadanos y no de sus intereses políticos. Fue un placer. Sigan en la sintonía de Radio Colores. Hay otras cosas mucho más interesantes, seguro, que estos debates que mantenemos aquí los jueves por la mañana, sí, una vez al mes, pero que tampoco están mal.